gracias por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Os damos la bienvenida al Congreso Mundial Descubre y Logra tu Propósito en 2022. Bueno, pues os recordamos que estáis asistiendo a 3 días completos de conferencias completamente gratuitas. Tenemos a más de 20 ponentes compartiendo toda su sabiduría para Mindalia. Además, este contenido quedará grabado, podrás disfrutarlo en diferido. Y también, para más INRI, muchos de estos ponentes están ofreciendo con motivo del Congreso consultas individuales y talleres. Podéis tener más información sobre eso en www.mindaliacongresos.com. Bueno, en esta ocasión estamos con Marta Cela. Nos trae una conferencia titulada Claves para reencontrarte con tu ser. Bueno, a mí esto me parece un temazo, me suena precioso y práctico al mismo tiempo. Y pues encantados de recibir a Marta. Antes voy a leeros un poquito más sobre ella, aunque seguro que algunos ya la conocéis porque ha estado ya por esta casa de Mindalia, además también conmigo. Bueno, Marta Cela es psicóloga infantil, juvenil y de adultos, además de escritora. También imparte talleres de constelaciones familiares. Ahora sí vamos a saludar a Marta. Hola Marta, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas Elena, ¿qué tal?
Pues muy bien, estamos deseando oírte con papel y boli para tomar nota de esas claves. Así que sin más dilación, te dejo con la ponencia y nos vemos después para las preguntas, Marta.
Perfecto, gracias Elena. Bueno, pues claves para encontrarte con tu ser. El encuentro con el ser, ¿qué significa realmente esto? Vamos a concretar un poquito, ¿vale? El encuentro con el ser, realmente a lo que nos referimos cuando hablamos de encontrarnos con el ser es de encontrarnos con nosotros mismos, con esa parte de esencia que está en nuestro interior, a veces un poco camuflada por ciertos bloqueos, ¿vale? Pero que se encuentra en nosotros. Por ejemplo, quiero que pensemos en esa parte más pura, como cuando éramos niños, pues en la infancia estamos mucho más conectados con nuestra esencia, ¿verdad? Somos nosotros en estado puro, sin haber construido esa personalidad, muchas veces también esas corazas, esos bloqueos que nos han ido pasando hoy en la vida. Entonces, bueno, pues vamos a encontrarnos con la parte más pura, la parte más divina. Y para ello tenemos que ir trabajando ciertos desequilibrios, ¿vale? Entonces, esta ponencia va a ir en esa dirección y vamos a empezar con todas esas claves. Vamos para allá. Bueno, la primera clave que me gustaría que tuviéramos en cuenta es que para encontrarnos con nuestro ser tenemos que pasar por la psicología. Para entrar en la espiritualidad, desde mi punto de vista, ¿vale? No hay otro camino que no sea pasar por la psicología y conocernos a nosotros mismos. Es decir, si nosotros vamos colocando a nivel psicológico, vamos ordenando todo lo que nos ha ido aconteciendo, vamos a tener directamente esa apertura espiritual. La espiritualidad no la podemos entender desde la mente, sino que es un recorrido de vida que vamos haciendo, que vamos conectándonos cada vez más con nosotros mismos, vamos abriéndonos a nuestro ser cuando quitamos esos bloqueos que nos impiden llegar a nosotros. Entonces, esa parte me parece muy importante porque es realmente un recorrido mucho más terrenal de lo que muchas veces creemos. Y el premio es la espiritualidad, la conexión con nosotros mismos, la conexión con nuestro ser. Entonces, no podemos realmente alcanzar una espiritualidad plena sin haber encontrado ese equilibrio psicológico, ¿vale? Si no, tendremos una espiritualidad muy desequilibrada, una falsa espiritualidad, podríamos hablar, donde hemos aprendido muchos conocimientos, pero realmente no se están materializando, no están en la práctica. Y lo que queremos es una espiritualidad verdadera donde podamos ser un ejemplo a seguir para otras personas y convertirnos nosotros mismos en nuestros, bueno, en un maestro realmente, que no lo hacemos por el resto, sino por uno mismo, ¿vale? Que conseguir alcanzar esa maestría interna. Bueno, y para ello, ¿qué podemos hacer? Bueno, primera clave. Bueno, ya estaríamos en la segunda clave realmente. Vamos a necesitar tomar conciencia de lo que siento, de lo que pienso y de lo que hago. Y todo ello en coherencia, ¿vale? Es decir, necesitamos ir conectando con nuestras emociones, aprender a gestionarlas. Sin sentir va a ser muy difícil que lleguemos a nosotros. Bueno, va a ser prácticamente imposible. Necesitamos conectar con nosotros desde ese sentir. Tenemos por un lado los sentimientos, tenemos por otro lado las emociones. Sentimientos es cuando no sabemos qué nos está pasando, no podemos ponerle nombre, y las emociones cuando ya hemos pasado por esa toma de conciencia, ya sabemos lo que nos está pasando y le podemos poner un nombre, ¿vale? Entonces, no, perdón, os lo he dicho al revés, emociones cuando no les ponemos nombres, sentimientos cuando ya lo tienen. Importante, tenemos que poder diferenciar qué es lo que nos está ocurriendo en nuestro interior, nombrarlo, qué estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo ira, qué me está ocurriendo a mí por dentro, por qué estoy teniendo estos sentimientos, qué ha pasado en el exterior que ha generado esto en mí. Y así voy desmenuzando lo que me está pasando hasta llegar a poder desvanecer esa parte emocional, y es así como puedo gestionarla. Esto funciona de la siguiente manera: emociones, luego van a generar ciertos pensamientos, luego vienen los pensamientos rumiantes y luego los pensamientos obsesivos, y todo parte de las emociones. Una falta de gestión en las emociones va a derivar en todas esas esos conflictos de pensamiento, ¿vale? Entonces, es muy importante que esto no nos lo han enseñado y es algo súper básico. Deberían de enseñarlo en los colegios, a gestionar nuestra parte emocional. Normalmente rechazamos las emociones y lo que necesitamos es todo lo contrario: incluirlas, aceptarlas, integrarlas, reconciliarnos con ellas y permitirnos sentirlas, ¿vale? Entonces, para reencontrarnos con nosotros mismos, si no hacemos este paso, va a ser imposible desbloquear muchas de las cosas que nos han ido pasando y, sobre todo, también el poder estar en paz en el momento presente, ¿vale? Por otro lado, pensamientos. Hemos dicho que vienen de emociones no digeridas. Entonces, bueno, es muy importante tener una paz en cuanto a la parte, a nuestro pensamiento, ¿vale? Cuando queremos conectar con nosotros mismos o cuando estamos empezando ese proceso de despertar, suele ocurrirnos que entramos a tener muchísima sed de información y queremos aprender muchísimas cosas porque nuestra mente también necesita tener cierto conocimiento. Entonces, este es otro paso, otra clave fundamental para poder llegar a nuestro ser, a nosotros mismos, y es poder comprender qué nos ha ido ocurriendo, esa toma de conciencia, que por ejemplo se da mucho en un proceso terapéutico o incluso en el proceso de despertar, como decíamos, vamos leyendo muchos libros de autoconocimiento, de crecimiento personal, etcétera, podemos llegar a tener mucha información que ordene toda esa parte en nosotros, que nos dé muchas pistas, que nos dé muchas claves y que vaya armando como esa estructura a nivel mental que nos va a permitir entendernos mejor y poder llegar a donde también muchas veces pues queremos llegar, a esa paz, a esa tranquilidad, a ese encuentro desde... Es difícil ponerle palabras a todo ese sentimiento, ¿verdad? Pero es ese encuentro contigo que es como que te arropa, una sensación como de bienestar, de calor emocional, y eso viene también desde la parte emocional, pero también viene cuando tenemos una paz interna que nos permite acceder ahí. Sin paz mental, pues es muy difícil llegar allí, ¿vale? Desde los pensamientos también tenemos que cuidar qué información dejamos entrar, de qué manera. Tampoco podemos bombardear a nuestra mente constantemente. Necesitamos también nuestros espacios de calma, por ejemplo, nuestra meditación, encontrar ese centro. Muchas veces desde la respiración, si estamos muy nerviosos, muy ajetreados y nuestra mente está todo el rato pensando, pues vamos a tener que parar y volver al sentir, ir entendiendo qué me está ocurriendo y desde ahí gestionar todo con mucha más conciencia, ¿vale? Otra clave más, nuestros actos. ¿Qué hacemos? Bueno, pues es importante porque necesitamos un anclaje a tierra. Creamos o no, cuando conectamos con nosotros mismos, si no se da ese anclaje, no se va a poder dar esa conexión plena, esa apertura a nivel espiritual. No, es imposible que se dé. Entonces necesitamos esa parte de raíz, esas rutinas, esos hábitos, cuidar, por ejemplo, de nuestra alimentación, hacer ejercicio físico, esa estructura de poder tener una vida donde las necesidades básicas están cubiertas, también económicamente, tener, por ejemplo, un hogar da muchísima raíz, muchísima estructura. No solamente es lo que siento, lo que pienso, sino también lo que hago, y debe ir en coherencia entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago, si no entramos ahí en un desbalance, y muchos de nuestros conflictos, si nos fijamos, vienen de ahí. De hecho, muchas veces cuando estéis bloqueados, preguntaros, ¿qué me está pasando a mí internamente? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Y quizás estoy bloqueado porque estás en el sentir y en el pensar hay una contradicción o un desequilibrio, ¿vale? Entonces, esta parte pues es súper importante tenerla en cuenta. De hecho, en psicología vemos que muchas crisis internas en las personas vienen precisamente por este desequilibrio en esta parte, ¿vale? Más claves. Bueno, es importante saber en qué punto también evolutivo estoy yo. Esa toma de conciencia de decir, bueno, ¿en qué punto estoy? ¿Qué me está pasando? ¿Cuál considero que sea el bloqueo en mi vida? ¿Qué es lo que me gustaría obtener, conseguir, que no estoy alcanzando? Entonces, para saber, para tener una dirección hacia dónde voy, necesito saber también dónde estoy. Y eso es una de las cosas, por ejemplo, que yo trabajo mucho en sesiones, en terapia, a ver de qué punto partimos ahora mismo, qué me está pasando a mí en el momento presente, dónde está el bloqueo que me está impidiendo avanzar. Entonces, hay que preguntarse, o sea, mi bloqueo está en la base, en mi estructura básica, que no la consigo materializar. Mi bloqueo está en las emociones, por ejemplo, en la pareja. Mi bloqueo está en que no consigo colocarme, posicionarme, tomar mi identidad, poner límites, expresarme. O mi bloqueo está en mi niño interior, cómo cuido de él, apertura del corazón. ¿Dónde, en la comunicación, dónde está realmente el bloqueo? ¿En la parte mental, en el discernimiento? Y entonces, ahí vemos dónde estamos y qué salto tenemos que dar en el siguiente nivel, ¿vale? Que esa parte es básica, porque es el siguiente nivel que nos va a permitir llegar al centro. Realmente el centro sería la apertura de corazón. Esa es la conexión que nos va a permitir conectarnos con nuestro ser. Cuando abrimos el corazón, ahí estamos conectando con todo lo que existe. Pero para ahí pues necesitamos hacer ese proceso que no siempre es sencillo, pero tremendamente necesario, y es el que nos va a dar esa paz tan anhelada y buscada. Más claves, si hablamos de bloqueos, si la conexión con nosotros mismos viene cuando nos desbloqueamos, pues tenemos que ir rastreando dónde se dan todos esos bloqueos. Se dan, por ejemplo, en el vientre materno. Esto es muy interesante, pero vivimos unos 90 años de vida, más o menos, 9 meses de embarazo. y hay una programación tremenda que se hace a nivel emocional en el vientre materno. Vamos a darnos cuenta que estamos rodeados de líquido amniótico, que son agua, emociones. Es decir, estamos absorbiendo muchas emociones de lo que de las que está sintiendo nuestra madre y de lo que obviamente pues, está viviendo en su exterior, tiene un impacto emocional también sobre ella, y todo eso nos programa como bebés. Bueno, pues esos bloqueos que se dan en el vientre materno, o si por ejemplo hemos tenido un gemelar, esto es súper importante, el síndrome del gemelo perdido, pues necesitamos hacer un trabajo para ir desbloqueando todo eso. Vamos más allá, la infancia. ¿Qué ha pasado en nuestra infancia? Necesitamos rastrear ese... Claro, también en la infancia tenemos muchísima plasticidad cerebral, entonces se graban, el impacto que tienen las experiencias son mucho mayores que en un adulto o en un anciano. Entonces, claro, si ha tenido un mayor impacto emocional, vamos a necesitar ir allí, ver qué ha ocurrido. Tenemos esas, por ejemplo, esas heridas que se han ido formando en la infancia, como son la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de injusticia, la herida de humillación o de traición, que tienen un peso tremendo sobre nosotros. Entonces, ir trabajando todas esas heridas nos van a acercar cada vez más a nosotros mismos. Y quien haya empezado ya a hacer un proceso, que bueno... todos lo hacemos, ¿vale? Pero me refiero ahora a un proceso más consciente. Se va topando con esas heridas, va resolviendo y se va notando la mochila mucho más ligera, como si nos fueran quitando esas piedras de la mochila y vamos fluyendo en nuestra vida con mucha más ligereza. Bueno, pues esa parte es fundamental, ir a la infancia y ver qué está ocurriendo allí. Muchas cosas podemos verlas por nosotros mismos, muchas cosas es cierto que no. Es un recorrido complicado de hacer. La conexión con nuestro ser a veces porque requiere de mucha información que está en el inconsciente muchas veces. Entonces es difícil hacerlo por uno mismo, lo hacemos diariamente, pero muchas veces nos topamos con cierto sufrimiento por esa falta de conciencia, por esa falta de gestión emocional, por esa incoherencia entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago, por esa falta de toma de conciencia de la infancia, de lo que ha pasado, de dónde me viene el conflicto. Entonces, muchas veces si se requiere ayuda, es importante tenerlo en cuenta porque lo que no quiero es que nadie se frustre porque es como, ay, no sé mi herida de dónde viene. Bueno, pues es que es muy normal y... es indagando y dedicándole horas y esfuerzo y dedicación y toma de conciencia, ayuda externa si lo necesitamos, donde vamos a ir desmarañando todos esos programas que hemos ido formando en la infancia. Y luego también, por ejemplo, el sistema familiar. Es importante contemplar que no somos... para el inconsciente seres aislados con nuestra existencia y ya está, sino que formamos parte de un sistema familiar que tiene una influencia tremenda sobre nosotros. Bueno, pues también es muy importante en la parte del inconsciente ir desprogramando el árbol. Y no hace falta que hagamos todo un árbol genealógico y con fechas de todo el mundo. No, no necesariamente. Es decir, con ir a niveles inconscientes a desbloquear sistémicamente los bloqueos que se han ido formando sería suficiente, ¿vale? Muchos que ya habéis escuchado conferencias o entrevistas que hemos hecho en la plataforma, pues a veces me contactáis con esto del tema del ancestro cero, que ha llamado mucho la atención, entonces le dedico unos minutillos a explicarlo, porque lo que hacemos es, bueno, a nivel sistémico, cuando ha habido una generación o un ancestro que no ha sabido gestionar ciertas cosas o ha tenido una experiencia de un alto impacto y no ha sabido gestionar esa experiencia emocionalmente, lo que ocurre es que, bueno, yo le llamo ancestro cero, se convierte en nuestro ancestro cero y vuelca sobre el árbol ese conflicto y son muchas generaciones las que posteriormente están tratando de equilibrar lo que ese ancestro no pudo. ¿Vale? Entonces, el trabajo sistémico de equilibrio lo hacemos también desde el árbol genealógico y desde mi punto de vista estamos constantemente buscando un equilibrio sistémico sin darnos cuenta. Por ejemplo, encontramos a una pareja y nos enamoramos de una pareja, pero es una elección que hacemos a niveles inconscientes precisamente para reparar nuestro árbol. Es decir, los árboles suelen ser espejo, ha pasado las cosas opuestas en uno y en otro y encontramos a la pareja para ir encontrando un equilibrio sistémico sanando nuestros árboles genealógicos y así también nuestra profesión y muchas de las decisiones que vamos tomando, por ejemplo, el número de hijos. Vamos reparando nuestro árbol a través de nuestra propia vida. Si lo hacemos el proceso de forma consciente, podemos ir directamente, nos ahorramos mucho sufrimiento, desprogramamos ese programa al que estamos sujetos inconscientemente y entonces evitamos pues que se reducimos ese sufrimiento o conseguimos eliminarlo, ¿vale? Eso hace que nosotros nos vayamos conectando mucho más con nosotros mismos, con nuestro ser, con nuestra esencia. También hay otra programación que se puede dar, otro desbloqueo, que esta es otra clave, ir indagando en todas esas memorias álmicas que pueden estar interfiriendo. Cogemos un bloqueo y muchas veces nos lleva a una memoria, por ejemplo, de otro espacio, tiempo y lugar. Pues hay ciertas técnicas que a niveles inconscientes nos permiten ir hacia la desprogramación de esas partículas, vamos a llamarlo así, en nuestro alma, llevándonos a un desbloqueo. Entonces, simplemente por tomar conciencia y conseguir un equilibrio en esa memoria, vamos a conseguir llegar a nosotros mismos. Espero que se entienda, no son conceptos fáciles y muchas veces, pues como digo, no es fácil hacerlo solo el proceso porque decimos, claro, a ver, ¿cómo encuentro yo ahora y voy a indagar a otro espacio, tiempo y lugar a ver qué me ha ocurrido? Bueno, claro, son cosas que no siempre son sencillas, pero son altamente efectivas. Y tener en cuenta que para desbloquear un síntoma necesitamos ver esa parte del momento presente, esa parte sistémica y esa memoria que, de otro espacio, tiempo y lugar que puede estar afectándonos. Entonces, indagando en el inconsciente vamos a poder llegar a desbloquear todos esos síntomas y al ir desbloqueando síntomas vamos conectándonos con nosotros mismos. Nos lleva a la apertura de corazón. La energía está, simplemente necesito ir desbloqueando lo que sería el canal para la parte más energética que viene, que se bloquea por conflictos psicológicos y así poder llegar a ese encuentro tan sagrado, tan bonito, tan maravilloso que se da, ¿vale? Esa apertura de corazón. Y eso os puedo contar. Así es que no es fácil, como os decía, pero tremendamente satisfactorio y es un proceso muchas veces que nos lleva pues una vida entera hacer. Cada persona lo hace a su ritmo, aunque cada vez más veo adolescentes, fíjate, con pocos años, es decir, adolescencia tardía, un adulto temprano, donde vamos conectando cada vez más con esa energía y me parece algo tan maravilloso que a tan temprana edad se pueda realizar. O sea que cada vez la gente joven viene también pisando muy fuerte en este sentido. Sí, así es que es el camino de regreso a casa. A veces le han llamado el viaje del héroe. Bueno, pues le han puesto muchos nombres, pero es un encuentro con uno mismo, es un encuentro con la parte más pura. Así es que es un camino de regreso a casa, podríamos llamarlo. Y con esa frase me gustaría me gustaría dejarlo.
Bueno, muy bien, aquí vuelvo contigo, Marta. Muchísimas gracias por esa frase tan contundente, correcto. Bueno, antes de proceder a las preguntas del público, recordar a toda la audiencia un mensajito. Marta Cela forma parte del Congreso Descubre y Logra tu Propósito en 2022, organizado por Mindalia.com y retransmitido en directo para todo el planeta a través de multiplataforma. Si tú también deseas formar parte como especialista, puedes escribir un mail a congresos@mindalia.com. Bueno, recordar también que las redes sociales de Marta van a quedar bajo la descripción del vídeo de YouTube, ¿vale? Si queréis contactar con ella, saber algo más sobre su trabajo, acudid por favor ahí. Y ahora me encantaría, Marta, antes de pasar a las preguntas del público, que nos contases un poquito más sobre tus terapias, esas terapias que ofreces.
Bueno, pues constan de varias cositas, ¿vale? Pero siempre mi trabajo es hacia el inconsciente, vamos desbloqueando precisamente todos los bloqueos de los que he ido hablando. Lo hacemos en psicoterapia con niños, adolescentes, adultos. Y luego está la parte, por ejemplo, también de constelaciones familiares y de neurofeedback, es decir, hacemos un trabajo integral muy completo para alcanzar ese bienestar y potenciar nuestra salud a todos los niveles. Así es que la terapia siempre va a ir encaminada al inconsciente. Es decir, no solamente trabajamos conducta, sino vamos a ir viendo lo que ocurre en el momento presente, en la parte sistémica, y también accedemos a esas memorias de otro espacio, tiempo y lugar. O sea, que el trabajo que se realiza es muy profundo a nivel terapéutico.
Ok, muchísimas gracias, queda muy claro. Y bueno, ya sabéis, para contactar con ella directamente, con Marta, ahí tenéis la información, no os olvidéis. Bueno, ahora sí pasamos a las preguntas del chat. La primera nos la hace José Arturo Campuzano, que nos ve desde YouTube. Pregunta desde México. ¿Dónde comenzar a tomar conciencia cuando se presentan situaciones adversas en tu vida? Y nos aclara dolor, enfermedad, etcétera.
Vale, ¿dónde empezar a tomar conciencia? Bien, lo primero que hay que entender es que si no consigo alcanzar conciencia de lo que me está ocurriendo, ¿vale? Es decir, no me ha pasado nada aparentemente que haya generado ese impacto en mí, sino que son cositas que van como naciendo de mi interior y de pronto siento pues tristeza y no sé de dónde viene. Ese tipo de cosas necesito ir indagar más allá. O, por ejemplo, hay un proceso de enfermedad. Justo ahora lo veía con una clienta con problemas digestivos. Entonces, bueno, pues es ir pensando y planteándonos un poquito más, pensando más allá, es decir, ¿qué me está costando digerir? ¿Qué emociones me está costando a mí digerir? ¿Por qué no digiero las emociones? A veces se necesita cierto conocimiento sobre qué significa cada órgano, qué significa cada cosa, cómo funciona el sistema familiar y poder ir poniéndole orden. Entonces, el inconsciente habla su propio idioma, que es a través de la simbología, y esa es la parte que tenemos que ir descifrando. Por eso estamos hablando de cosas que no siempre son sencillas y a veces necesitamos ese apoyo y esa ayuda, ¿vale? Porque esto es como hablar un idioma, pues quien lo habla es muy fácil para él descifrar cosas, quien no lo habla le resulta muy complicado y tiene que ir al diccionario y tiene que buscar, pues eso sería lo que nos está ocurriendo. Es decir, podemos ir trabajando, investigando desde la parte inconsciente, pero nos va a llevar mucho más tiempo que descifrarlo en muchas ocasiones con alguien que hable el idioma del inconsciente. Así es que eso entiendo que responde a tu pregunta y es ir buscando información. Hoy en día hay mucha información también en redes, haciéndote preguntas, ir indagando, ir entrando y ampliar conocimiento. Todo eso va a ayudar mucho. Y si no, pues siempre queda la ayuda de un profesional
Muchas gracias. Nos hacía también otra pregunta, José Arturo, sí, que la dividí en dos para no atropellarte, que es, ¿cómo entender que todo lo que nos sucede es para bien?
Bueno, si contemplas que la vida como una maestría, es decir, todo lo que me va ocurriendo y todo lo que la vida me ofrece y los demás proyectan sobre mí, lo tomo como un aprendizaje para conocerme yo a mí mismo y que se dé ese encuentro con el ser, desde ahí vamos a poder aceptar las cosas para bien, incluso muchas veces una enfermedad. Es decir, bueno, ya hablo de la enfermedad de la cual aprendemos, claro, porque hay otro tipo de enfermedad que es la que nos mata. Eso no estoy hablando de ese tipo de enfermedad ahora, sería de la que aprendemos y los testimonios de muchas personas que las han vivido, pues precisamente eso, ¿no? Cuánto he podido crecer a través de la enfermedad, cuántas cosas me he enseñado y he evolucionado y crecido mucho en base a ello. Porque muchas veces cuando eso sucede, pues este tipo de experiencias conflictivas, eso nos invita a, como tocamos con ciertos vacíos, con ciertas heridas, con cierto dolor, con cierto sufrimiento, pues nos invita a hacer nuestro proceso. Entonces, es ahí, por ejemplo, donde muchas personas inician un proceso terapéutico o la búsqueda hacia el interior, hacia ese mayor bienestar. Entonces, visto desde ese prisma, todo lo que nos ocurre podemos aprovecharlo y tomarlo a nuestro favor, entendiendo que es una oportunidad de crecimiento y eso nos va a dar mucha fuerza. Igual en pareja. Nuestra pareja es nuestro maestro y nos puede ir enseñando muchísimas cosas o nos podemos enfadar y distanciar y buscar a otra pareja y vivir exactamente lo mismo. O sea que, sí.
Totalmente de acuerdo con ambas cosas. Además, es verdad que yo miro hacia atrás, ¿no? A situaciones que he vivido o que me ha puesto la vida o bueno, o que he buscado yo desde mi subconsciente, ¿no? Incluso. Y sí es cierto que si no hubiera estado ahí, no estaría donde estoy hoy y no tendría el bienestar que he ido ganando y la resiliencia y, bueno, pues las herramientas, ¿no? Así que totalmente de acuerdo, Marta, y lo de la pareja ya, vamos, me suscribo totalmente. Por lo menos mi pareja es mi maestro, totalmente, así que es cierto. A veces se nos olvida, a veces vemos lo malo y hay que decir, ¡ay, ay, espera! Así que, bueno, gracias. Vamos con la próxima. Nos la hace Aime Hernández. Hola, Aime, ¿cómo estás? Aime ya es una de la casa totalmente, siempre está ahí al otro lado. Muchas gracias. Desde México, ¿cómo puedo conectar con mi propio ser cuando constantemente vivo en un entorno lleno de toxicidad por los seres queridos que me rodean? Yo estoy bien conmigo, pero eso me afecta. Siento que me baja la vibración.
Bueno, pues evolucionando uno, conseguimos también que el resto vaya entrando en nuestra energía de bienestar. Entonces, cambiando el prisma, como decíamos en la pregunta anterior, podemos llegar a esa mayor toma de conciencia, dejar de ver el ambiente como tóxico, conectar más con nosotros mismos y desde ahí que se pueda dar ese mayor bienestar, ¿vale? No es que nos tengamos que alejar de esas personas necesariamente, es decir, bueno, a ver, hay ocasiones donde dices, mira, esta amistad pues ya no tiene cabida, pero muchas veces son familiares, son hijos, son padres, son hermanos y no necesariamente hay que alejarse, tampoco, ojo, hay que permitir según qué cosas, ¿vale? Sobre todo si nos alejamos, pues que no sea desde nuestro corazón, es decir, no quiero ver a esa persona, pero forma parte de mi sistema familiar y en mi corazón sigue teniendo un lugar. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si hay esa lejanía, pero hay que valorar las cosas, ¿vale? Y entender que esas personas nos ofrecen una grandísima oportunidad de crecimiento, enriqueciéndonos, ¿vale? Si lo estamos viviendo desde el lado opuesto, con sufrimiento y con dolor, hay mucha falta de conciencia y todavía nos queda mucho por aprender para darle la vuelta y absorber la experiencia, encajarla como lo que es, un aprendizaje de vida. ¿Sí? (Risa) Son preguntas complejas que llevan mucha profundidad sobre todo, ¿vale? Porque hay, como hay tantos escenarios posibles, porque cada persona puede estar viviéndolo de una manera diferente. Pero sí.
Eso es, muchísimas gracias. Sí, correcto, son preguntas complejas. Bueno, Marta desde aquí contesta lo que puede, tampoco conoce vuestra situación personal, ¿no? Para eso tenéis ahí como sus redes si ya queréis algo más, pero bueno, es cierto que muy útiles estas respuestas porque a veces también sirven para todos, ¿no? Parece que nos toca un poquito a todos cuando lo estamos viendo. Así que gracias, Marta.
A ti.
La próxima nos la hace Alejandro Janet y nos escribe desde nuestro chat de YouTube. Pregunta desde Estados Unidos esta vez. ¿Cómo saber si un bloqueo viene de lealtad ancestral o si fue pactado antes de nacer? Que así viviríamos una situación para nuestra evolución. Profunda pregunta también.
Bueno, es que, bueno, mi punto de vista es que todo lo que nos sucede también estaba escrito que así fuera, ¿vale? Pero es interesante, sí. Conectamos, desde mi punto de vista, como he dicho, cuando hay un bloqueo hay varias capas. Hay una capa de lo que me está pasando en el momento presente, tiene un origen en la infancia, una explicación en la infancia, tiene una parte sistémica y una parte que va más allá de otro espacio, tiempo y lugar que podemos estar hablando, por ejemplo, de otras vidas, etc. Entonces, como podemos ver en regresiones y demás. Entonces, la parte sistémica va a estar, sea cual sea el conflicto, hay una parte sistémica que lo está bloqueando. Es decir, se da en todas las dimensiones el conflicto desde mi punto de vista y desde los años que llevo en terapia, que ya son muchísimos, he ido comprobando que, que el síntoma no puede desvanecerse si no se contemplan todas esas partes. Entonces, seguro que hay una parte sistémica, el tema es que hay que buscarla. Siempre se está dando. Y esas lealtades familiares, esas lealtades sistémicas, se dan en base a algo que he vivido en la infancia. Se da esa conexión emocional con lo vivido y por lo tanto, o sea, con el ancestro en base a lo que yo he vivido. Y es a través de las emociones donde creamos esas lealtades. Y lo mismo sucede con otros, con nuestras memorias álmicas. Entonces, se crean fidelidades y lealtades de la misma manera, el mismo funcionamiento. De tal manera que cuando resolvemos una cosa, nosotros estamos resolviendo muchísimas cosas a una profundidad muy potente. Entonces, así claro, se puede dar esa evolución con mayor rapidez. Es una pregunta profunda, Elena.
Sí, lo sé, Marta, te estás retando. Así que bueno, por lo menos se ve que todo el mundo tiene muchísimas ganas de conectar con su propósito. Muchas gracias. Vamos con la próxima, que también no es tan profunda, pero es muy interesante y creo que a mucha gente le puede resonar también. Nos la hace Ruth Sánchez desde YouTube. Pregunta desde México. ¿Cómo equilibro mi espiritualidad y mi personalidad un tanto fuerte?
Vale. ¿Cómo la equilibro? Hemos dicho que a través de la parte psicológica, siempre profundizar en la psicología. En la espiritualidad, como yo digo, es un regalo, viene dado. Entonces, ni siquiera tendríamos que preocuparnos por esa parte. Yo sé que mucha gente quiere llegar ahí y puede ser la motivación para hacer el proceso, pero aquí empezamos desde tierra. Es decir, desde las rutinas, desde los horarios, desde la alimentación, desde los hábitos, desde ir al gimnasio, desde... Y luego ir indagando, pues obviamente, qué me está pasando en mi proceso, en mi momento presente y todo contemplado desde esa totalidad. Pero las raíces son importantísimas. La personalidad, la psicología, qué es lo que me ha ido pasando, la parte sistémica. No voy a poder llegar si no hago ese trabajo. Y voy a llegar en tanto y en cuanto se va a ir abriendo la espiritualidad poquito a poco. Yo lo contemplo como si fuera un canal de energía que se va desbloqueando y se va a dar simplemente hallando esos bloqueos. O sea, sería como una tubería de agua, pero pues si vamos quitando las piedras, el agua va a poder fluir. Entonces, no tengo nada más que hacer que ir quitando piedras. Y esa es la parte donde a veces supone un reto, pero voy a, pues eso, ir a mi infancia, a ver qué ha pasado allí, vientre materno, qué ocurrió, dónde está el bloqueo, qué sintió mi madre, qué vivió mi madre, vivió una muerte, qué está ocurriendo en toda esa parte. Luego, pues hay herramientas, por ejemplo, en la parte sistémica, como constelaciones, que nos pueden ayudar un montón. Y en la otra parte más profunda, a nivel álmico, pues eso es lo que decíamos de reflexiones. Y siempre podemos ir indagando y sacando cositas para conectar. Y este es el reto, o sea, podemos tardar más tiempo o menos tiempo en base a los bloqueos que vayamos, con los que nos vayamos topando. Entonces, para ir desbloqueando todo eso, necesito pues nutrir a mi mente de cierto conocimiento, de aprender la simbología del inconsciente, por ejemplo, aprender a interpretar mis sueños, es una parte súper bonita, a ver qué está ocurriendo desde ese nivel. Bueno, pues hay muchas técnicas que se pueden aprender y saber para ayudar a otros y para aplicar a uno mismo, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, no son cosas que vayamos a aprender de un día para otro o que pueda dar una receta universal para todo el mundo, ¿verdad? Cada uno, esos son procesos que hacemos durante muchísimos años en nuestra vida. Es más, estamos toda nuestra vida para conectarnos con nosotros mismos y lamentablemente muchas personas no llegan a esa apertura, de corazón y por lo tanto a esa apertura espiritual. Entonces, bueno, pues también depende de la evolución de cada persona.
Genial.
Creo que esa es la pregunta.
Sí, solo me he quedado con un pequeño apunte, si se lo podemos decir brevemente, que ya estamos finalizando, porque ella creo que la preocupación que tenía era que tiene un carácter muy fuerte. Entonces, si a lo mejor tú le puedes dar un tip para que a partir de la sistémica o lo que sea, por lo menos quizá de dónde suele venir ese carácter fuerte, si tú tienes alguna vale. pista para que ella busque.
Sí, de emociones no gestionadas. Es decir, ¿qué está pasando a nivel emocional para que yo tenga esos arranques emocionales? Porque lo normal sería que yo estuviera en paz. Cuando hay algo que me altera desde el exterior, está conectando con mi sombra. Al conectarme con mi sombra, me disparo. Entonces, alguna herida está tocando. Esto sería como, por ejemplo, cuando tenemos un corte, ¿vale? Echamos alcohol y pica. Si no tenemos un corte, por mucho alcohol que echemos, no pica. Pues esto es lo mismo a nivel emocional. Entonces, si tenemos esas emociones constantemente, esa irritabilidad, esa ira, ese enfado constante, muchas emociones no gestionadas, muchas heridas muy abiertas. Entonces voy a tener que ir a mis emociones, centrarme, ir abrazando todo eso, ir encontrándome conmigo a través de esa gestión emocional, ¿vale? Ahí, por ejemplo, si hay muchas heridas, también una psicoterapia podría ser de muchísima ayuda.
Genial, ahora sí queda claro, ahora seguro que sí nuestra amiga con toda esa respuesta ya sabe un poquito por dónde comenzar, ¿no? ¿Dónde está esa raíz? Muchísimas gracias, Marta. Estamos ya llegando al final. Yo la verdad que decirte que ha sido un placer estar de nuevo contigo, compartir de nuevo ponencia contigo. Me encanta siempre lo que nos traes, la profundidad, toda esta terapia.
El placer es mío, Elena.
Sí, sí, sí. Gracias. Genial, bella, sí. Te iba a dar paso también para que tú puedas despedirte, decirnos unas palabritas.
Bueno, pues quería hacer hincapié en que no es un proceso en el cual tengamos que tener prisa por llegar a ningún lado, sino que es el propio proceso en sí mismo del que disfrutamos. Así es que os deseo un feliz encuentro con vuestro ser. Y daros las gracias por estar al otro lado, como siempre. Gracias también a Mindalia, gracias a Elena. Me siento como en casa con vosotros, o sea que solo puedo agradeceros este espacio, este tiempo.
Bueno, pues con ese agradecimiento tan bonito lo hago extensible a todos los que estáis al otro lado. Mil deseos para que logréis vuestros propósitos con todas estas claves que estáis viendo en el Congreso. Os recuerdo que quedarán todos los contenidos en diferido disponibles para tomar nota, porque la verdad que merece la pena o la alegría volver a verlos con papel y boli. Y bueno, también Os recuerdo que nos queda otra conferencia también ahora que forma parte del Congreso Descubre y Logra tu Propósito en 2022. No os la perdáis. Ahí nos vemos. Un abrazo enorme. Thank you.